Alerta de género es un mecanismo de prevención que el gobierno mexicano, quiere decir que la inventamos la sociedad civil y todo, a raíz de los problemas gravísimos nacionales, no solo de Ciudad Juárez o de Chihuahua, sino de todo el país, que incluso se logró abrir dentro del Congreso de la Unión una comisión especial para investigar los feminicidios, y de ahí muchas mujeres feministas, gente de las organizaciones civiles, académicas, nos dedicamos a hacer propuestas para prevenir el problema más que estarlo como combatiendo mujer con mujer. Queríamos y nos inventamos algo que se llama, al igual que las alertas climáticas o sanitarias, un mecanismo preventivo colectivo. Y también propusimos un mecanismo individual para protección de las mujeres. El mecanismo individual son las órdenes de protección. El mecanismo colectivo son las alertas de género, que al igual que en una alerta climática dice qué acciones se tienen que tomar en forma urgente, emergente, a corto, mediano y largo plazo, cuántos fondos se destinan, qué instituciones se tienen que involucrar. Pero incluso el gobierno mexicano fue y lo lució así como, vean qué bonitas y qué bonitos somos en México, cómo nos preocupamos de las mujeres, tenemos un mecanismo novedoso de prevención que se llama alerta de violencia de género. Hasta lo presentó recién en la evaluación que hace CEDAW, el mecanismo de la ONU, para ver qué tanto han avanzado los países en el tema de derechos de las mujeres. Lo que no dijo el gobierno mexicano es que ya llevaban 7 negativas de alerta de género y con la de Chiapas fue el octavo. Es decir, fue la octava vez que se reúne el Sistema Nacional para prevenir y combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, para decir, no, no hay necesidad. Dice la ley que solo se dictará cuando se altere la paz social de una región o de uno. Y lo de Chiapas, 51 muertas en ese momento, 51 feminicidios formalmente, incluso asumidos por la Procuraduría de Chiapas, la respuesta fue, no alteran la paz social. Las mujeres yo creo que se mueren nomás por negativas que somos, ¿verdad? Y entonces dice, ¿para qué hacer una alerta? ¿Para qué poner mecanismos de corto, mediano y largo plazo? ¿Para qué hacer acciones preventivas, capacitación a policías, protección de víctimas, ver qué pasa con los albergues, investigar los casos que ya se dieron, sobre todo los que ya tenían queja, ya tenían una queja de violencia doméstica, aunque en Chiapas, y también lo dice la Procuraduría, 8 de cada 10 feminicidas es un conocido, el marido, la pareja, el novio, el amigo del novio de la mujer asesinada. 8 de cada 10. La media nacional son 4 de cada 10 y en Chihuahua son 3 de cada 7. Es decir, Chiapas tiene el más alto índice de violencia feminicida originada en violencia doméstica o de familia. La alerta de violencia de género en Chiapas no era por una o por 50 o por 100, que a noviembre del año pasado ya llevábamos más de 100 feminicidios y más de 150 de aquella, ya como 170 muertes violentas de mujeres. Es decir, a estas fechas estamos sobre 200 mujeres que han muerto y que debían haberse evitado estas muertas. Y de ellas, estamos sumando ya más de 100 feminicidios entre 2012 y febrero del 2014. Y esto, a nosotras no estamos en un, no sé, como carreras, no entiendo, como competencia, a ver dónde hay más o menos feminicidios. Una, basta, por las características que tiene para dictarse una alerta de género. La solicitud de alerta de violencia de género era para prevenir, para que este mecanismo colectivo funcionara. Pero como dijo Mercedes, no vamos a esperar que el gobierno venga y nos salve. Esta alerta de violencia de género en Chiapas, específicamente en San Cristóbal, técnicamente está declarada, es una alerta ciudadana, una alerta autónoma, una alerta popular, que inició a partir del 14 de mayo del 2012 a raíz del feminicidio de la jovencita Itzel Janet. Ahí la sociedad civil, junto con la familia, en la necesidad de encontrar un mecanismo de alivio, un mecanismo de memoria, como lo es el 8 de marzo, en el tema de ni perdón ni olvido, justicia para todas, en el tema de hacer un camino para procesar este duelo por una muerte tan brutal, tan absurda, no solo para la familia, sino el terror, el miedo que sentíamos las y los habitantes de San Cristóbal a través de estas, no sé, liturgias, incluso actos culturales y otros, empezamos a llamar a la memoria de esta chica viva. Nuestras acciones cada 14 de mes son acciones culturales, no de tipo dramático o amarillista, no con sangre, no con muertas. Han sido ejercicios o dinámicas o performance artísticos en que nos hemos ayudado entre todas a curar este miedo, este terror, este duelo. La familia entra a un proceso jurídico altamente revictimizante, pero con otra conciencia, acompañado física, emocional, social y comunitariamente por quienes ahora, hace un año, iniciamos formalmente esta campaña. La solicitud de la alerta de género formal, en base a los tratados internacionales, en base a las leyes nacionales, este tan cacareado artículo primero de la Constitución mexicana y poco cumplido o poco que realmente se ha implementado, esa es nuestra base formal. Sabemos que el gobierno no va a responder. De hecho, hace acciones absurdas o mezquinas, píricas, digamos, contra el movimiento de mujeres o contra los movimientos feministas. El municipio, como se le dijo ayer en la sesión del Consejo Municipal para prevenir y combatir y erradicar la violencia, ni siquiera saben cómo se llama. Ayer estaba el letrero incompleto y mal puesto. ¿Sí? Nos dice que es la alta prioridad la atención de las mujeres, igual que Peña Nieto haciéndole ojitos a las compañeras yucatecas, ¿verdad? Pero no hay más acciones que la foto. Son promesas vacías, son farsas, y eso es muy preocupante. La alerta de violencia de género solicitada formalmente responde por lo menos a las expectativas que teníamos las mujeres en Chiapas. Sabíamos que iban a contestar cualquier absurdo, sabían que iban a desnudar su misoginia, su mezquindad, su machismo. Entre ellas, y es absurda la frase, ¿verdad?, 51 mujeres no alteran la paz social en Chiapas. ¿Para qué dictar una alerta de violencia de género? ¿Para qué proteger a las víctimas? ¿Para qué acompañarlas? ¿Para qué darle tratamiento? ¿Para qué encargarse de los huérfanos? ¿Sí? Si estamos hablando de 51 mujeres asesinadas en el 2013, que fueron más, alcanzamos una cifra mayor a diciembre, se llegó a 58. Imagínense, en promedio 3 niños huérfanos, niños y niñas huérfanos de estas mujeres, no solo de las de feminicidio, sino las que murieron en forma absurda. Es decir, estamos hablando de un mínimo de 150 niños y niñas, de 102 padres y madres e innumerables familiares que son víctimas indirectas, pero de emergente y urgente atención. ¿O quién se va a hacer cargo de estas niñas y niñas? Algunos que incluso presenciaron cómo mi papá mató a mi mamá. ¿Quién se va a hacer cargo de estas criaturas? Y ya hay problemas jurídicos en ese sentido, pues los padres del homicida o feminicida están peleando la custodia con los padres y madres de la chica asesinada. ¿Quién les va a dar terapia? ¿Quién les va a dar una pensión alimenticia? Porque el gobierno no cumplió con la obligación constitucional de garantizar la vida, la seguridad y el derecho a vivir en paz de todas nosotras que marca la Constitución. Insisto, las respuestas del gobierno, dígase el presidente municipal de San Cristóbal, el gobernador de Chiapas, el secretario de Gobernación y Mujeres, la secretaria esta que se pone a repartir bolsas del mandado y flores, pues, las así, son respuestas absurdas, pero además terriblemente caras. Son onerosas al gobierno mexicano. Una de las respuestas que tiene el gobierno para negar la alerta de género es que dice que sí se está atendiendo a las mujeres, que hay más de 1,600 mujeres con el programa de empresarias. Este programa de empresarias da en promedio 1,000 pesos por persona en calidad de préstamo a las mujeres. Multipliquen, por favor, echándole un poquito más de dinero, y para cerrarlo en números, es como 1,700,000. ¿Saben cuánto gana Sacil al mes? 120,000 pesos. Es decir, en un año la señorita se embolsó todo el apoyo económico a las mujeres para que sean empresarias y se empoderen. ¿Cuánto costó el informe de la señora gobernadora, digo, de la presidenta del DIF estatal? Si tuvo aquí en uno de estos hoteles boutiques a 12 presidentas municipales, calculen lo que cuesta una noche en estos hoteles, y eran 12, más alimentos, más viáticos, más avión, más, ¿sí? Y a mí me dicen que no hay presupuesto para poner vigilancia a los padres de Itzel. No hay presupuesto, no hay capacitación, no saben qué hacer, no hay presupuesto para atender a esta familia que está en gravísimo peligro de que uno de los asesinos, que a la fecha no ha sido detenido, es decir, desde el 12 de junio no ha sido detenido y sí se sabe que ha asesinado a más gente, ya no tienen vigilancia. Si eso agregamos que todo el mundo nos enteramos dónde viven y todo y cómo está la situación, por eso insisto, las respuestas del Estado diciendo que nos preocupamos, que somos su primera, que somos su prioridad y no sé cuánto, se desmienten a 5 metros de distancia. El señor que no sabe qué es eso del Día Internacional de las Mujeres, van 4 veces que nos ocupa la Plaza de la Paz y de la Resistencia con X eventos, el reciclatrón, la pista de hielo, ahora que está la Guelaguetza. Fuimos, reclamamos, reclamo creo que salió apenas antier. No se preocupen, les vamos a dar aquí enfrente del Palacio Municipal. Por favor, vengan y manifiéstense aquí. Ustedes también, ¿sí? Ahorita todo ese espacio está ocupado. Ayer en la tarde, después del consejo, ocuparon la plaza con unas pinturas muy interesantes, muy bonitas, eso, pero obviamente hacen imposible cualquier acto público enfrente del Palacio Municipal. Pero este ejercicio ciudadano de no pedir, de no esperar, de no reclamar derechos, sino ejercerlos de hecho, ejercerlos en el momento, hace que hoy tengamos nuestra marcha y ya estamos en el espacio de catedral, entre la cruz y la fachada de la iglesia catedral. Ahí están nuestras compañeras de las organizaciones de base, de organizaciones civiles y sociales que acompañan la campaña, y más con las compañeras de la red de comida cercana, de otras organizaciones de mujeres. Ya estamos ahorita colocadas en la Plaza de la Resistencia y de la Paz, porque ese nombre se lo damos nosotras, se lo da la sociedad civil. Y aunque el señor presidente municipal ya vendió, porque no es algo que dio gratis a la gente de Oaxaca, ni nos vamos a ir a confrontar con ellas. De hecho, anoche algunos me comentaban, sí, hagan aquí su evento y nosotros cooperamos y vamos a poner ahí la compañera que canta, va a ir un ratito, ¿ok? Ah, bueno, ok. ¿Sí? Pero son estas respuestas mezquinas, absurdas de 51 mujeres no alteran la paz en Chiapas. ¿Para qué? No hay razón de dar una alerta de género por el alto número de mujeres asesinadas en el Estado de México, que fue la primera, estando de gobernador Peña Nieto. No son 1680, solo son 826. Lo hacen para despeinarme el copete, digo, para empañar mi imagen ahora que soy el candidato. No es por el alto número de víctimas absurdas relacionadas con el crimen organizado y la falta evidente de protección, en donde las víctimas de feminicidio en Nuevo León éramos consideradas víctimas colaterales. No da lugar a una alerta de género en el estado de Hidalgo porque no hay información hasta la fecha. El procurador de Chiapas anda desesperado sabiendo en qué lugar va del feminicidio. Y no lo tiene, le digo, porque sus otros colegas no dan informes. No va a haber alerta de violencia de género ni medidas para detener el absurdo que es este agravio, así se llama jurídicamente, el agravio comparado que hay de que las mujeres en el Distrito Federal sí tengan derechos sobre su cuerpo y las del estado de Guanajuato sean encarceladas por homicidio agravado por parentesco, cuando por las malas condiciones estructurales no saben atenderse ellas solas un parto. ¿Cómo? ¿Te desmayaste y dejaste morir a tu chamaquito? 30 años de cárcel. Las dos alertas de violencia de género en Guanajuato están relacionadas con esta situación. La de Chiapas no era por el número, era porque no se implementan en Chiapas los mecanismos preventivos, individuales o colectivos para detener la violencia de género, que está muy identificada y que es la que está generando los feminicidios. Peor aún, tenemos, por un lado, qué bueno, y por otro, qué horrible, ¿verdad? Tenemos sobrevivientes de violencia de género, tenemos documentados los casos en que estas mujeres ya habían, estos sujetos ya habían sido denunciados por violencia grave de género. Y luego las mataron o las intentaron matar, como el caso que últimamente se difundió de Lesbia. Pero como Lesbia hay 12 víctimas más sobrevivientes de feminicidio, que las dejaron literalmente por muertas. Estas son nuestras preocupaciones y lo que hicimos, como ya se hizo en otras ocasiones, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha impugnado y además ha ganado el amparo contra esta absurda decisión del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Ya ha solicitado un amparo que fue presentado en tiempo y forma contra esta decisión y obviamente lo vamos a volver a ganar, como ganamos formal y ciudadanamente todas nuestras demandas, porque no vamos a esperar que el gobierno nos dé o nos reconozca derechos. Los ejercemos con autonomía, los ejercemos con esta ciudadanía y aportamos un ejercicio más a la democracia mexicana.